Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Todo lo que brilla. Y no vale adelantar.
Eso, no seáis capullos. Aquí si sufro yo, sufre todo el mundo. Claro que en la película dicen: ay, qué blanca eres para ser. ¿No se supone que la gente de Fénix es mi morena? Sí, por eso me habrán echado de allí. Sí, pero ¿por qué eres tan blanca? Porque eres una emo que se guarda en su habitación ahí todo el día. ¡Ay, estoy amargada! Lamentable. Es tan intenso que el primer día que le conocí, entré al laboratorio.
¡Ay, qué momentazo!
Bueno, esto tengo que decirlo, lo tengo apuntado, ¿eh? Para que no se me olvidara. Entran en un sitio en el que está lloviendo, hace un frío que te cagas fijo, y tiene el ventilador dado para que ella pueda pasar por delante y le dé el ventilador... el pelo así, y le lleve todos los efluvios y olores al Edward, que está ahí sentado con su microscopio en plan, no me puedo aguantar, Dios mío.
Pero es que pone una cara de qué asco.
Tocado a las mujeres sensibles, ¿no?
Vaya día. Te estaba dando el día, guapo.
Y sobre todo, es el protagonista, es quizá la parte más llamativa, que empieza la serie matando a un tío y no por eso te va a gustar.
Ya, es que le dedica mucho más tiempo a la rubia y su marido allá, que le hacen fotos, cómo nos queremos, cómo toso, me voy a morir, y aparecen indios y cosas. Le dedican muchísimo tiempo a eso, que yo creo que podrían haber invertido más en el personaje de protagonista.
Pobres humanos, ¿no entendéis la genialidad que tiene Helen Wills? ¿No os dais cuenta de que han hecho toda la serie de la venganza de un señor y el ser misterioso? ¿Por qué queréis saber las cosas? ¿Por qué queréis que os importe lo que hace? Da igual cómo matar a su mujer.
Y bueno, que digo yo que ya que estamos en una historia de venganza, voy a unirlo ahí, ¿eh? Soy un profesional.
Por eso te contraté.
Luego ya hablaremos de lo del pago.
Anda, vete a tu rincón.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a nuestra humilde morada. Este es el programa Del Sofá a la Cocina. Y estoy aquí, que soy Dani, con Valen. Hola, ¿qué tal?
Hola, pero qué voz más sexy me has sacado.
¿Qué voz más sexy?
Sí, parece que te sienta bien el exilio.
¿El exilio?
Ajá.
Sí, es que estoy grabando en un pequeño zulo. Mi propia casa. Me han metido en un pequeño armario.
No exageres.
No me entra la luz del sol.
Estás en el piso de Nicolás.
Él sí, es su piso. Mientras él no lo utiliza, le he pedido las llaves y me he metido aquí a grabar. Así que nada. ¿Qué tal, Valen?
Bien, estamos bien. ¿Sí? Grabando hoy de mañana, un poco raro.
Sí, ¿verdad?
Sí, me sientan mejor las tardes.
Todavía no tenemos el cerebro activado.
No.
Bueno, pues yo creo que para hablar de lo que vamos a hablar en nuestra semana en serie no hace falta.
Bueno, eso también es cierto.
Pues venga. ¿De qué íbamos a hablar que requiere tan poco asunto cerebral? Pues de una serie nueva de la Fox, una nueva comedia que se llama I Hate My Teenage Daughter, o sea, odio a mi hija adolescente, por si acaso, que nunca se sabe. Bueno, una serie creada por Sherry Bilson y Ellen Krimer, que están asociados otros proyectos pasados como son Friends, no me acuerdo cómo se llamaba esta serie de Julia Dreyfus, The Old Adventures of the Old Christine, o The New Adventures of the Old Christine, que aquí sí se llamaba Las Aventuras de Christine, para que vas a liarnos.
Y, lo viejo y lo nuevo, da igual.
Y Joey también. Bueno, en cualquier caso, buenas o malas, te gusten o no esas series, esas comedias, por lo menos parece que tenía algún tipo de base y de tablas para hacer una serie. Por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pero el resultado, digamos que es posible que no sea así. Cuéntanos de qué va esta serie, por lo menos, si es que se puede llamar argumento a eso.
Pues son dos mujeres, ¿cuántos años tendrán? ¿Finales de los 30, puede ser?
Pues yo creo que tendrán casi 40 años, ¿no?
Vale, digamos en los 40, que eran las mejores amigas en el instituto y se han quedado ancladas allí. Y ahora tienen dos hijas adolescentes que también son amigas y se supone que las odian. Pero creo que lo que le falta precisamente a esta serie es un poco de... que sean un poco bitch, o las madres o las hijas.
Bueno, y también están divorciadas ellas.
Sí, están divorciadas.
Los maridos son el señor este que salía en The Wire, que hacía de antiguo pandillero que se metía a montar un gimnasio de boxeo y tal, que se llamaba Chad Coleman.
Okay. Que estoy viendo el IMDb, pero no reconozco las fotos.
Y el otro padre es Eric Sefer Stevens, pero que la verdad no tengo ni puñetera idea de... no me suena de nada. Y las madres son Jamie Presley, que pues muchos conocerán de Me Llamo Earl, o My Name is Earl. Y Valen, sobre todo, conocerá de Jackie Gill, ¿no?
Que la acababa de ver, sí. Qué tristeza más grande.
Se la obligasteis a verla.
Sí, con ese final que tiene. Ya me vengaré un día.
¿Un día te vengarás?
Sí, no sé cómo, pero lo haré.
De acuerdo. Bueno, y la otra madre creo que es Katie Finnegan, que tampoco me suena especialmente, pero es posible que la haya visto en algún lado. Y nada, bueno, las hijas... os puedo decir quién son las actrices, pero una de las cosas que tiene la serie, para mí, es que las hijas no tienen personalidad ninguna definida ni indefinida, no tienen caracterización.
Sí, no sabemos por qué las odian exactamente. La pueden cambiar en cada episodio y no
sí,
te das cuenta.
Sí, podría ser un procedimental de madres, de malas madres, porque básicamente esta serie, yo tengo que decir, bueno, primero se ha estrenado bastante tarde para ser las series de otoño ya. Y yo creo, no me acuerdo dónde lo leí el otro día o dónde lo escuché, que parece que la Fox la ha dejado para el final para que quede fresca para las listas de lo peor del año.
Esa era su intención.
Yo, ¿qué otra intención puedes tener? No estrenarla tarde, sino estrenarla solamente. Y es que, bueno, yo estaba pensándolo el otro día. A ti no sé, porque la verdad es que ha habido muchas cosas bastante malas. Y yo diría que esta es la peor serie del año. Para mí, la peor comedia del año para mí.
¿Peor que Last Man Standing?
Sí. ¿Por qué es peor que Last Man Standing?
Sí,
te preguntarás. Bueno, en aquella sale Tim Allen, y eso ya sé que a ti te pone mucho.
Uh-huh.
Yo creo que esta serie es peor todavía porque en Last Man Standing hay personajes... O sea, quiero decir, en Last Man Standing no me gusta, no me hace gracia, me parece súper retrógrada y bastante... O sea, es Tim Allen haciendo lo mismo que chapuzas en casa, pero ahora es otra profesión. Pero en el piloto que vi, me pareció que los personajes, para bien o para mal, estaban más o menos definidos. Había un momento en todo el piloto, si te acuerdas que te lo dije, que se ponían a hablar el marido y la mujer y parecía que era una conversación normal
sí.
y real. Y o sea, quiero decir, tampoco es que tenga mucho para redimirle, pero soy capaz de citar algo. En esta serie que acabamos de ver, no hay nada bueno. Primero, como comedia, no tiene gracia. Nunca.
Son patéticos.
Sí, es una... O sea, son
que no da vergüenza ajena, da... Es que no...
O sea, da vergüenza ajena, pero en el mal sentido.
Sí, dan lástima.
Pero eso es lo que deberían de haber sentido quizás los productores y la gente de la Fox, que ha dejado que esto salga al aire, que este engendro vea la luz. Deberían de sentir vergüenza. O sea, lo que dices tú de que es que dan pena, dan lástima, es que son dos mujeres completamente patéticas,
incompetentes como madres,
pero a tantos niveles que ofende a la gente,
¿sabes? Luego hay una que siempre, que se supone que come mucho,
o que comía mucho,
sí, y ahora le dan ataques, y la otra que es un personaje súper absurdo, un poco a lo Brennan, que no conoce ninguna referencia a ningún programa de televisión. Cuando era pequeña no veía la tele. Sí, y se supone que todo el resto de su vida tampoco se ha cruzado una tele ni en un centro comercial.
Sí, porque era como que vivía en una comunidad muy religiosa y aislada o algo así.
Pero han pasado años, sí.
Exactamente, han pasado años casi... Y no ha hecho nada más. Bueno, se ha casado, ha tenido una hija, se ha divorciado. No ha vivido la vida prácticamente. Todo muy cristiano.
El otro personaje que salía era... Que ahí me distraje un poco. ¿Era un amigo de alguien?
Ese es... Es un abogado. Que es el hermano de... Vamos, es el cuñado de la rubia. Que es, quiero decir, el hermano del marido de la rubia. Vamos a ahorrarnos. Es un tipo soltero y tal. Y que está todo el rato... Actúa. Primero actúa como persona que dice... Pero qué malos padres sois... Y después actúa como... No sé ni decirlo, me duele.
Dígalo.
Como extraño interés amoroso durante 30 segundos.
De la rubia. Plantando la semilla para mantenerte interesado.
Joder, lo han conseguido de lejos.
Lo sé.
Quiero decir, es una oda al bad parenting, iba a decir, a madres que no saben hacer, son totalmente incompetentes, que no saben hacer nada, son patéticas, como ellas no tuvieron su fiesta de prom y tal, pues quieren que vayan las otras, da igual lo demás, su castigo mejor es hacer el ridículo para que les dé vergüenza ajena a sus hijas, son muy tristes y... como base no tendría ningún problema con eso si lo tuviera muy mala hostia la serie.
Es que es lo que le falta, claro.
Si las hijas fueran malas pero lo único que hacen es mentir un poco y dejar de hablar a sus madres, son como adolescentes clichés con patas.
Tiene un rollo súper edulcorado que se reirán de Modern Family, porque al final, uy, sí, las hijas supuestamente han hecho algo malo, las madres iban a castigar, pero al final nos amamos tanto.
Claro, pero...
¿De qué va esta serie?
Claro, pero es que ese es el problema mayor, que cómo puedes darle una capa dulce, edulcorada, a una serie que va sobre madres que son completamente inútiles y que no deberían de tener hijos. Pero tú, en serio, que yo no tengo hijas adolescentes. Pero yo sé que no hay que tratarla.
¿Eh? ¿Tienes alguna otra?
Claro, tengo una hija secreta.
Lo sabía, sospechar.
Pero solo tiene 10 años, todavía no es adolescente. Pero bueno, que yo sé que no hay que tratar así a adolescentes en general. Ni a ningún hijo, o sea...
Ni a los gatos.
No, a los gatos sí, pero... le tratan a sus hijas como un gato. Igual. Han hecho algo mal, pero al final les dan lo que quieren de todas formas... Y lo más que hacen para molestarles es acariciarlas un poco más.
Sí.
Fíjate, qué castigo.
Castigo gran. Bueno, con esas madres sí tiene que ser un castigo, una tortura.
Bueno, claro, que uno dirá, wow, las madres son inútiles. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hables de los padres? Bueno.
Bueno, no están.
Los padres son igualmente inútiles y patéticos, ¿no? Como demuestran en sus dos o tres apariciones.
Breves.
Muy breves. Pero bueno, no están... Quiero decir, no son los protagonistas, no son el centro de la serie, que son las madres, son los personajes más tristes que he visto en muchísimos años. y los padres pues son iguales, lo que pasa es que no son los protagonistas de la serie. Y entonces, pues bueno, uno de ellos lo único que es debe ser músico y entonces pues se acuesta con muchas chicas, una cosa lleva a la otra, debe ser así. Uh-huh. Y después el otro es negro y es golfista y entonces le llaman Tiger. Y ninguno de los dos sabe hacer nada para que les dejaran de gritar sus hijas, las pagan. Es todo pues un modelo de cómo se debe de educar a las hijas.
Yo no sabía de qué iba esta serie, ni sabía que iba a salir. Cuando vi el título tampoco me pareció mal, pero eso me esperaba mala leche por parte de ambas. Algo divertido. Un poco un espíritu absolutamente fabulosas. La madre borracha. Eso molaría.
He visto series en las que hay ejemplos de padres que no son los padres mejores del mundo, precisamente.
Sí, muchas.
Pero tiene una dosis de mala leche gorda y después pues le añaden ese elemento de, bueno, pero al final son padres y les quieren, pero es que aquí no hay nada. Es simplemente son inútiles y quieren mucho a sus hijas. ¡Ay, ay, cómo quiero a mis hijas! Y las hijas pues dicen, no, así en el fondo yo también te quiero, pero realmente no. O sí, pero no. No sé.
Y viendo las series de animación que hace la Fox, la dosis de mala leche y adultez que tienen, sorprende que luego salgan con este tipo de cosas.
No, además, en todas prácticamente las series de animación de la Fox hay ejemplos, igual no constantes, pero siempre muy presentes de padres que no saben ser padres. Mm-hmm. Por lo menos algunos siempre, ¿no? Y bueno, tiene bastante más gracia para empezar y bastante más mala leche de lo que dices tú. Según tengo entendido, se hizo una primera versión en la que tenía más mala leche la serie. Uh-huh. No era buena, igualmente, porque en el fondo, partiendo de esto mismo, es complicado hacer una serie buena. Pero bueno, tenía como más dosis de mala leche y después la recortaron.
Vaya.
Lo que no sé es por qué pensaron que eso era mejor. A mí me parece un desastre absoluto. Bueno, las actuaciones son malas, pero quiero decir, Jamie Presley, o como se diga, a mí me parece, es Presley, que no es lo mismo, que no parece que está relacionada con Elvis. A mí me parece que en My Name is Earl, pues me hacía gracia, no sé. Que puede hacer
salí
algo.
Ahí.
¿Quién?
Ella. Ya está, ya he pasado mi momento de epifanía diario.
¿Por lo de My Name is Earl?
Sí.
Si lo he dicho antes, cuando la he presentado. ¿No me estás escuchando tampoco mientras estabas haciendo el podcast?
Estaba mirando.
Y digo tampoco porque, bueno.
Es que cuando empezaste, con que me dejaste lo del IMDb aquí abajo, lo estaba mirando porque no están en orden y no sé quién es quién, por si me preguntabas algo.
¡Voila! No me escuchas cuando grabamos.
Que sí, que solo fue el principio.
Me pongo de morros.
Ay, venga. Ay. No volverá a pasar. Venga, pero ahora sí te escuché.
Ahora sí me has escuchado. Ajá. Una de dos. Bueno, 50-50. ¿Quién puede pedir más? Bueno, en cualquier caso eso. Que a mí no me parece que no pueda ser graciosa, pero que el guión es malísimo y no tiene ninguna gracia nunca. Entonces, pues por muy buenos que sean los actores, nada tienen que hacer, pero tampoco son especialmente geniales.
No.
Que no me acuerdo quién dijo. Decía alguien el otro día en una radio española o en una tele española.
No lo sé.
Decían, yo te lo digo. Decían, si un humorista no es capaz de hacer un guión malo que no es gracioso o gracioso, es que dice muy poco de él. Y yo digo, no se pueden hacer milagros. ¿Vale? Uno puede tener mucha gracia, pero no nos podemos engañar. El guión es el guión. Y si los chistes son malos como la muerte, o no son chistes directamente, pues bueno. Ah, bueno, te iba a preguntar una cosa.
Dígame.
¿Tenía risas enlatadas?
Supongo que sí, pero no me acuerdo.
Es que no me acuerdo.
Sí, seguro que sí, porque era una sitcom.
Ya, bueno, pero es el impacto ese que me ha dejado tan profundo.
Tan mala que ni siquiera he escuchado las risas.
Pues...
Es una... Volviendo a lo de las series de animación, porque podrías decir que la Fox solo saben hacer comedia más o menos inteligente o arriesgada, si no es con personajes de carne y hueso.
Bueno, pero habían hecho Raising Hope este año,
sí,
pasado.
Por eso, y luego... Es que parece una serie de la Fox Network. Como que no encaja con el resto de la cadena, porque todo lo demás que emite la Fox tiene su punto que no combina con la Fox. Sea House, sea Bones, que Bones es atea y cosas así. Y esta serie es como tan tonta,
sí,
blanca.
Que parece más de... Que parece que lo puedes asociar más a la Fox News que a la Fox.
Ay, sí, Fox News era lo que quería decir, exactamente.
Sí, no sé. Realmente, con todos mis respetos, parece más de la CBS que de la Fox. Pero la CBS incluso sabe cómo se hacen esas series.
Sí, te pueden gustar más o menos,
o
pero...
sea, personalmente nada, pero...
Lo tiene más controlado.
Pero quiero decir, Two Broke Girls es mejor que esta serie. Pero de lejos.
Sí, yo me he reído con tu...
Pues yo no. Yo, fíjate, no me reí nada. Pero yo entiendo por qué le puede gustar a alguien, supongo. No por el piloto. Si la viera más, supongo que lo entendería más. Porque lo refinarían un poco.
¿A qué te refieres con refinar?
Pues ir buscando... Pues igual que muchas comedias les pasa, pues New Girl, por lo que oigo, no se ha refinado mucho. Pues buscar un poco cuál es la parte que le funciona bien, ver qué personajes y qué circunstancias le tiran bien, esas cosas.
Siguen siendo más o menos los mismos. Solo hay un personaje nuevo. Pero son básicamente ellas dos. Bueno, es igual.
Sí, bueno, sí, eso no me parece... No sé, ya te digo que no me parece mal. Si las metes a las dos... El piloto me pareció tan predecible en todo y que me hizo tan poca gracia que no sé. Pero bueno, que si a las dos personajes les metes en circunstancias graciosas, pues puedo entender que sea gracioso. Pero esta serie se llama I Hate My Teenage Daughter. Entonces, varias cosas. Tiene que ser, a no ser que pase de sí misma y coja a las dos madres y las haga estar en situaciones que tengan gracia pasando de las hijas, lo cual no es mucho problema, incluso si en el segundo capítulo cambian a las actrices no nos vamos a dar cuenta. Uh-uh. Lo único que sabemos de ellas es que una... Bueno, ya, iba a decir que era rubia, pero ya no lo sé seguro.
No,
ya
no,
ni eso. Y
no,
la otra...
rubia. ¿Eh? Una es blanca y la otra es negra.
Una es blanca y otra es...
morena.
Café con leche.
Sí.
Eso es todo. Lo que sé de ellas. O sea, no sé nada. Y que son un poco malas.
Supuestamente.
No sé, supuestamente. O sea, han mentido. Bueno, no hemos hablado tampoco, aparte del personaje del cuñado, que realmente es muy, muy, muy triste la forma en la que intentan meterle como interés romántico. Es tan forzado y tan lamentable. Pero bueno, también hay otro personaje importante, que es la directora del instituto. La rubia esta que se mete con la...
Ah, sí.
Que supuestamente era la directora también cuando ellas eran alumnas.
Uh-huh.
Por lo que igual más tirando a los 40, igual más tirando a los 30, sí. No lo sé. Entonces, bueno, pues nada, ahí está. Simplemente es un personaje que se ríe de la otra porque antes era gorda. Ya está. Importante, quiero decir, porque tiene minutos de pantalla, ¿eh? No me refiero a otra cosa.
Vale.
Era por comentar todo.
Que no se quede nada, ¿no?
Que no se me quede nada de tintero. Realmente, pues eso. Porque quería dejar claro que es que no hay nada que me guste de esta serie y no tiene ni base para hacer algo bueno. Me da la sensación, no sé. Me hace un horror.
Lo es.
En todo. O sea, ya te digo que Last Man Standing es mala. Para mí... Es un producto horrendo, pero creo que se entiende mucho mejor a sí misma en lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer no lo hace mal. Otra cosa es que me guste, que no, lo mismo que te decía ahora de la CBS, porque la de Man Standing realmente es la otra serie que menos me gustaba. Esa y Man Up, que también es otra curiosísima. Bueno, pues nada, por lo menos en esta serie no nos han hablado de machotes y esas cosas, que parecía que era una constante en las series malas, esas que comentábamos.
Machotes machistas.
Machotes machistas. Y en este son unas mujeres que no son feministas, ni machistas, ni inteligentes.
Ni femeninas.
Ni femeninas, ni buenas madres.
Ni buenas personas.
Es que... Tú realmente ves la serie y te da pena. Es así. Uh-huh. Y ni siquiera te dan ganas de verla porque es tan penoso que te gusta. Se mantiene un fino, sobre una fina cuerda en la cual va caminando, dejando a un lado lo que es demasiado patético y es gracioso, y a otro lado lo que es poco patético y tiene sentido. Entonces va caminando siempre en la mierda directamente. Bueno, yo creo que queda todo dicho ya, ¿no?
Sí, poco más hay que decir. Mucho hemos hablado sobre esta serie.
Demasiado. Pero bueno, como solamente íbamos a hablar de esta hoy, uh-huh, en las series, pues yo creo que nos hemos podido explayar.
Sí, qué placer. Y así no tenemos que volver a hablar de ella nunca.
Exactamente.
Vale.
Y no volvimos.
Gracias.
Y bueno, yo creo que vamos a pasar a otra cosa igualmente buena.
Sí, venga. Demos un salto.
Sí, vamos a pasar a el desafío. Te había dejado yo un recadito, una película muy interesante.
Uh-huh.
También de 2008, igual que Crepúsculo.
Un gran año, parece.
Es Jumper.
Ahí fuera hay gente con poder. ¿Quién eres? Y lo que eres puede cambiar la historia.
Acabo de teletransportarme. ¿Qué te ha pasado?
¡Eri! ¡Abre la puerta!
Eso que me acaba de pasar puede liberarme. Pero ¿por qué conformarme con un lugar si puedo tener el mundo entero?
Hay algo que no me cuentas. Si no quieres contármelo todo, de acuerdo.
Pero tener poder trae...
Pero no me mientas.
Grandes consecuencias.
¿Y usted quién es?
¿Creías que podría seguir así eternamente? ¿Vivir así sin consecuencias? Siempre hay consecuencias. Aquí se acaba todo. Aquí y ahora.
Respira hondo.
¿Por qué vas andando?
Me gusta andar, me hace sentir normal.
Una película que también está basada en una serie de libros y que, bueno, tiene como protagonista a Hayden Christensen, a Rachel Bilson, también sale por ahí el señor Samuel L. Jackson.
No quiero ciclo del señor Samuel haciendo de malo de pelis malas, ¿eh?
Cómo mola, ¿eh?
No.
Que en todas las pelis que tienes tú sale Samuel L. Jackson.
No, espero que se acabe.
Y el director es Doug Liman, que le conocen algunos pues de alguna de las películas de la saga de Bourne.
Soy muy fan.
Mr. and Mrs. Smith. Que todo el mundo dice que es donde se liaron. ¡Ay, que se liaron! El Brad Pitt, la Angelina.
Sí, nunca se lo perdonaré.
Porque a ti te cae bien Jennifer Aniston.
Sí.
Me parece bien. Y nada, y el guión está a cargo de David Sawyer, Jim Wools.
Ay,
y...
ese es el de Flash Forward, ¿no?
Simon Kinberg. David Sawyer.
¿O es otro?
También guionista de cómics, de algunas de las películas de Batman también había metido ahí la pezuña. Ha hecho cosas malas y cosas buenas, así que tienes un poco de todo.
Bueno, he hecho Flash Forward, yo con eso tengo bastante.
Es alumna de aventajado de Nicolás.
Es compañero, hicieron el curso de guión por correo.
Exactamente. Y nada, cuéntanos qué te ha parecido Jumper. Que me ha tocado verla contigo.
3 veces.
Ya, vale.
Por aquello de los saltos intenté verla a saltitos, cerrando los ojos un rato y volviéndolos a abrir, pero al final me perdí un poco en la gran trama y tuve que revisionar la segunda mitad.
Es que eso te pasa por dormirte, si es mucho mejor verla una vez y no sufrir más.
Es cierto. Tuve que verla desayunando. Por eso tengo el día así un poco raro. Lo vas a sufrir, tú vas a pagar las consecuencias. Es una película, me ha dejado muy confusa. Los libros son rollo Crepúsculo también, que son malos. ¿Se sabe algo de estos libros, aparte de que querían hacer trilogía?
No, la verdad es que yo no tengo ni idea. Y oh, aparte de que estuvimos mirando ayer, y en agosto del 2010 había una noticia de que querían hacer la 2. Eso ya era 2 años después, más de 2 años después de haber estrenado la primera.
¿Quién quería hacer la 2?
A día de hoy, que estamos en diciembre del 2011, no se ha vuelto a hablar de ella otra vez. Porque, como hemos visto, como vimos en internet, pues recuperó en Estados Unidos 80 de los 85 que se habían gastado, millones de dólares.
¡Qué fracaso!
Y solamente, ya que la pusieron en algún otro sitio del mundo, pues sacaron pasta como para poderla rentabilizar, cuanto menos.
Sí, siempre el resto del mundo pueden engañar a la gente.
Exactamente. Pues cuéntame, a ver, la confusión, ¿a qué te ha llevado?
La confusión es que no es un héroe, ni es un elegido, ni es especial, solo es diferente. No sé muy bien por qué. Pero bueno, Jumper es una metáfora del cristianismo.
Ok.
Sí, están los paladines que persiguen a las personas que intentan ser felices y vivir su vida y decirles que todo tiene consecuencias.
Claro, que no puedes ir robando a la gente.
No, que está el pecado y el infierno y se dedican a la Inquisición. Pero bueno, tenemos a Jumper, que el protagonista es el... ¡Ay, este es Anakin Skywalker, ¿no?
El mismísimo.
¡Oh! Ahora, Skywalker, Jumper... ¡Qué curioso! Bueno. Un día cuando estaba en el cole, estaba enamorado de una chica y le hizo un regalo y el malo lo tiró al agua y él se... Bueno, al agua.
¡El malo!
Había un malo tonto que...
Era un chaval idiota.
Pero es el súper malo, que luego lo dejan encerrado todo el resto de la película en el calabozo por una pelea. Bueno, el prota le regala a Rachel Bilson, bueno, no, al personaje cuando era pequeñito, una bola de estas de nieve de la Torre Eiffel, porque ella tenía fotos de ciudades que quería conocer en su taquillero. Y el chico malote de la clase lo lanza ya... ¿Dónde viven estos? Bueno, era agua congelada.
En un sitio que hace frío.
Sí, era todo hielo. Y el otro va a buscarlo y cae en el agua fría, a punto de morir, a punto de la muerte, salta y aparece en la biblioteca. Y de la biblioteca no sabe muy bien, uy, ¿qué ha pasado? No sé, no lo entiendo, me voy a mi casa. Está su padre, que es un borracho, se esconde del padre y cuando el padre va a entrar a la habitación, ¡puf!, otra vez se teletransporta, pero no sabe lo que pasa. Y después vuelve otra vez y dice, hostia, esto va a ser que me estoy teletransportando, qué curioso.
Sí, ¿verdad? Porque la primera vez tenía una explicación mejor.
Hostia, me he salvado, qué guay. Muy bien todo aquí, con agua en la biblioteca, normal, me voy caminando. Bueno, tiene esa revelación de que se ha teletransportado. Me gusta porque te deja muy claro que es un personaje muy solitario, porque como los saltadores solo pueden saltar a lugares en los que han estado, que conocen, y este solo puede saltar de la biblioteca a su habitación, eso es que mucha vida social no tiene.
Exactamente.
Eso estuvo muy bien para definir el personaje. Bueno, el niño, ahora que sabe que se puede teletransportar, dice, es mi oportunidad para escapar de este infierno donde no tengo amigos, y mi madre me abandonó y mi padre es un borracho. Entonces se va y descubre las maravillas de poder robar bancos y dice, bueno, tenéis que entenderlo, solo tenía 15 años, no puedo buscar un trabajo, es lo mejor que puedo hacer. Y a partir de allí se dedica a vivir la vida, con sus cosas, supuestamente no le hace daño a nadie, solo roba. Y aunque había prometido cuando tenía 15 años, dejó una notita, lo devolveré, lo juro y lo prometo. Ah, bueno, me gusta mucho un momento cuando está así súper rico y súper feliz de la vida, que sale de su penthouse con el paraguas y el portero le dice, hoy no va a necesitar el paraguas, señor no sé quién, y dice, oh, nunca se sabe. Eso lo ves allá, que aparece en Londres, en el Big Ben. Y de ahí se va a surfear, y entonces cuando están ahí en las olas, en un sitio, le dicen, no, es que no están aquí, que están en Fiji, uf, pues me voy para allá, y se va para allá, luego se come un perrito en Egipto, tranquilamente.
Luego se te transporta de del sofá medio metro más hacia la derecha para coger el mando.
Sí, pero bueno, es que esto de cuando se va, que se va de viaje, no se va de viaje, se va a saltar por... Una noche, sale una noche, se va a saltar, pasa por varios sitios, todos los continentes, y regresa con la misma ropa. Que a mí me parece curioso, porque había estado en Londres en un hotel con una rubia, y de ahí se va a surfear. Después está con otra ropa que está en Egipto, y luego pues vuelve a Londres a buscar su ropa, me imagino. Porque si no, no sé por qué vuelve con la misma y con el paraguas. El paraguas no lo perdió.
Como
lo
vuelve a casa, se cambia.
Eso me encantó. Entonces, eso, cuando está en su casa, eso se teletransporta centímetros. Eso, uy, no, el mando, la nevera, la Coca-Cola, me voy a atar el zapato, me tiro un poco abajo. Entonces aparece el malo, que es Samuel L. Jackson. Creo que aparece ahí, ¿no?
Sí, se la he visto antes investigando el robo del banco.
Sí, el robo del banco.
Pero la primera vez que se encuentran los dos es ahí.
Sí, que...
Con pelo blanco.
Sí, con el pelo blanco, que esto en The Spirit lo había visto... de samurái drag queen, y lo quiere matar, y supuestamente si les pone muchos voltios con tanta electricidad en el cerebro no pueden saltar, y se escapa,
sí,
sí, sí. Obviamente se escapa, pero de ahí entonces se va otra a buscar a su novia.
Cuando se escapa de la casa, aparece en su habitación de cuando era pequeño, y el padre sube y dice, no estoy loco.
Ah, sí, sí, entonces ahí, bueno, va. Entonces eso, que el super malo llevaba años investigando lo del banco, se ve que son pocos saltadores, no sé cuántos son, y se va, y encuentra a la chica, y se lleva a la chica a Roma. Y pasan allá unos días espectaculares, porque claro, a este chico no le falta dinero. Ella quiere entrar al Coliseo, que está cerrado, y él salta dentro... Y abre la puerta y la lleva. Y entonces ahí se encuentra con... Y él se encuentra con un chico que es el cazador de paladines, que también es un saltador. Y se dedica a ese...
Que se llama Griffin.
Paladín Slayer. Yo le llamo el Slayer. Ahí tengo que reconocer que me dormí.
Vale.
Ahí aparecen unos paladines, ¿no? También.
Aparecen unos paladines.
Con las espadas esas eléctricas.
Exactamente. Y el tío, pues, les mata a los dos.
Ajá. Uh-huh.
Y él, pues, se acaba yendo con la novia, salen del Coliseo, en plan, vámonos, que aquí no... Y les detiene la policía.
Y les detiene la policía, y ahí cuando está capturado, aparece la madre y lo deja escapar. Le dice, corre, escapa, mamá, no, yo también me voy, y se va. Entonces él sale, la chica todavía lo está esperando allí, y ella no entiende muy bien las cosas y le hace preguntas, pero él no le explica... Pero ella tampoco le importa mucho, tampoco presiona, y al final la manda de vuelta a casa, sola.
Le dice la madre, deshazte de la chica o morirá.
Ah, vale, sí.
Pero bueno, coméntanos un poco qué tal de convincente te resulta la relación entre los dos protagonistas.
¿Entre la chica y el chico?
Ajá.
¿Chica conoce a chico?
Chica conoce a chico de cuando era pequeño, le dice que se vaya a Roma y se van.
Y se van enseguida, y es una relación, es un poco crepusculosa.
Solo que, incluso más todavía, ella es como...
Es el típico personaje florero, pero florerísimo.
Es muchísimo más florero que la vela esta de Crepúsculo.
Que la de Crepúsculo no es tan florero.
O sea, tiene, yo qué sé...
Esta es florero, la de Crepúsculo, al menos se compra un libro... Investiga cosas. La otra...
Sospecha o lo que sea.
Sospecho, pero... Me da un poco igual. Yo soy de Detroit y la vida, la verdad es que no me importa mucho. Pero estoy en Roma y todo es muy divertido. Las relaciones... Todas las relaciones aquí son muy raras. Pero a mí lo que más me molesta de la peli es que no veo, no sé si es de gente con poderes. No hay un conflicto real, ni él tiene misión, ni nada.
No, solo es huir de los otros.
Que como al final le dice al otro. Porque claro, Samuel L. Jackson con su pelo blanco es inatrapable y es el paladín de la justicia más enorme del universo y nadie lo puede capturar. que el otro que se dedica a cazar paladines lleva años persiguiéndolo y nunca lo ha podido atrapar, y nuestro protagonista lo coge en un momento, se lo lleva y lo deja ya subido en la pirámide.
Sí, porque es un poco inconsistente el uso de los poderes que tiene. Por un lado, hace cosas como que es demasiado torpe y no llevará mucho tiempo usándolos, uh-huh. Y luego otras veces, o sea, el otro, el Griffin, le dice: no sabes nada de la vida, no tienes ni puta idea. Pero aún así, después como que ha aprendido muy rápido. Se pelea con él y le gana.
Es que la pelea esa es buenísima, porque los malos capturan a la novia y la tienen allá encerrada en casa esperando a que él vuelva para acabar con el universo. Y el otro se pone a pelear con el coleguita cazador de paladines a través de los continentes. Ahora aparecemos aquí, ahora nos vamos allá, y aparecemos en Tokio, y nos vamos a Roma, en medio
y luego
de
a Chechenia.
Sí, parece, ay, sí, qué gracia, en medio de la guerra, ¿cómo se nos ocurrió esto? Es terrible.
Odio Chechenia.
Y mientras tanto, la otra ya, que no sabe qué pasa. Y eso, es que insiste todo el tiempo, bueno, lo que dice es el Samuel L. Jackson, que nunca aprenderé los nombres de sus personajes.
Roland se llama.
Roland, vale. Ay, Roland, es como nombre de loro.
Vale, a mí me sonaba a McDonald's, pero...
Eso sí, porque capturamos a los saltadores desde la Edad Media porque al final, bueno, abusan de su poder y al final siempre hacen cosas malas. Solo Dios puede hacer cosas malas.
Vale, yo iba a decir, solo Dios tiene el poder de estar en todas partes, pero me parece bien también. Solo Dios puede hacer cosas malas, eso es.
Eso, y el otro le dice, soy diferente. Sí, podía haberte echado a los tiburones. Yo no entiendo por qué es diferente el señor Jumper, protagonista.
Porque es el protagonista.
Ya, pero no hay nada.
Eso
más,
es.
¿No?
No, no hay ninguna razón. Porque es el protagonista. Porque su madre es una paladín.
Pero él tiene como una habilidad especial, llamémosle, porque puede teletransportarse. Pero los paladines...
No, son personas normales.
Son personas
que tienen tecnología.
Que van a la escuela de paladines.
Exactamente.
Pero es como que... la religión, ¿ves? Le dices, tú eres paladín, tú crees en esto y esta gente es mala. Claro. O sea que la madre podía haber dejado de ser paladín.
Claro, no tiene ningún sentido, porque para empezar, la motivación de los malos, o sea, sabes que no tienen ninguna motivación, simplemente les cazan porque Dios no quiere otra cosa. Claro que si metes la religión de por medio, la lógica tampoco suele estar presente, pero aún así, que hubieran tenido un poquito más, o sea, el personaje de Samuel L. Jackson no es más que uno que caza a la gente porque sí, y ya está. Y la madre, pues era también un paladín, pero bueno, como no quería matar a su hijo, pues se va cuando tiene 5 años. Y le dice la madre, es que tenía que irme o matarte. Uh-huh. Y dice, entonces me fui. Y dice el hijo, pero tenía 5 años. Y digo, sí.
Pero yo soy una paladín.
¿Por qué gritas? No entiendo. Ah, bueno, y sale la de Crepúsculo.
Sí, es la hija de la madre al final. Claro, por ser hermanas. Porque esto, claro, no es genético, lo de los... saltadores.
Claro, o sea, que no sabes nada. Es genético, ¿cuántos hay?
Porque
¿cuántos hay?
Hemos visto... hay dos, ¿no?
Por ahora sí.
En la película.
Bueno, matan al principio de la película a otro.
Sí.
Pero es muy random.
Hay muchos paladines, pocos saltadores y...
Ya está.
Pero
o sea,
no se sabe dónde vienen, ni por qué.
Porque solamente vemos a dos, no sabemos si es algo que aparece al azar, si es genético... Si son muchos, si son pocos, ¿por qué hay tantos paladines solamente para cazar a 4 pelados?
Uh-huh. Son chavales.
Desde la Edad Media y no lo han conseguido. No lo sé. En fin, sinceramente... Bueno, luego la película acaba pues como que fuera a ver otra película.
Sí, él va a visitar a su madre, la enfrenta, le pregunta eso, conoce a la hermanastra, que es la de Crepúsculo, que... tiene una cara de asco muy profesional, que parecía una Cullen. Sube la escalera, se miran, luego él se va y está la novia ahí, que ya le ha explicado, pues mira, yo salto y esas cosas, sí, pues viajemos gratis por el mundo.
Me interesa.
Me interesa mucho. Que no soy banquero, que robo bancos. Viajemos. ¡Ay, oh, es que hace tanto frío aquí! He vivido toda mi vida en un sitio tan frío. Vamos a un sitio caluroso. ¿Dónde? ¡Sorpréndeme! ¡Salto! Y aquí estoy. Yo estoy esperando la segunda parte. Yo quiero que me expliquen las cosas.
Tengo que reconocer que si hay una cosa que esta película tiene mejor que Crepúsculo, es que, por lo menos, aunque sea mala, te medio apetece que te cuenten algo. ¿Sabes? O sea, que dices, venga, que saquen una segunda parte y expliquen algo.
Sí, se la vería, pero bueno, por saberlo.
Sí.
Tampoco que me interese tanto.
No,
pero
bueno.
Bueno. Ay, también, aparte de ser una metáfora al cristianismo, también es un momento, un gran anuncio de Mercedes-Benz.
Sí, un poco gratuito, quizá.
Sí, gratuito, gratuitísimo. Costó
porque
dinero.
Si te fijas, tanto. Esa escena es que el Slayer, pues, se va de su casa y dice, venga, cuando vuelva que no estés aquí. Y el otro le va siguiendo y el otro simplemente se va a Tokio a robar un coche para ir por ahí.
Uh-huh.
Y ya está. O sea, no es nada.
Sí, ahí no hacen nada.
No, ¿por qué iba ahí? ¿Por qué iba a ir a hacer eso? ¿No es un tío que se oculta mucho y esas cosas?
Sí.
Pero no
guarida.
Va a robar un coche y ahí saltando con él.
Uh-huh. Porque, claro, el otro le decía, el prota le decía, si nos unimos, hagamos una unión temporal, como en el cómic, no sé qué, ahí saltas
Marvel
tú.
Team Up.
Vale, eso. Y nosotros dos juntos podremos acabar con ellos. Y él dice, no, yo trabajo solo. No quiero amigos, pero mira, ya que estás aquí, vamos a pasar una noche súper divertida en Tokio. Mira cómo conduzco y atravieso los coches con mi coche también.
Cosa que después utiliza para tirarle un autobús encima a Samuel L. Jackson, pero como
y
no se puede
morir...
Y
aún así no lo mata, porque tiene que matarlo el prota.
Porque no se puede...
Que no lo mata, claro, capturarlo.
No se puede morir. Es solo una persona y no se muere.
No, es un paladín de la justicia.
¡Pesao! Total, resumen. ¿Qué te ha parecido la peli?
Pues es malísima, el guión es bastante malo, porque no tiene... El protagonista no tiene una misión en la vida, no tiene mayor conflicto que escapar de este para que no lo mate, pero necesita más conflicto, más peligro y cosas, no siempre lo mismo. Oh, viene el paladín y me va a atrapar. Y la trama amorosa es súper cansina, saltan mucho, pero al final siempre van saltando a los mismos sitios, o sea que tampoco mola tanto visualmente, al final siempre son los mismos. Y bueno, que me había gustado dormirme la primera vez.
Sí, ¿verdad?
Sí.
O sea, a mí me parece que la chica realmente, en toda la película, el único propósito que sirve es que la pueden utilizar como cebo para que vuelva a un sitio.
Uh-huh.
Nada más verle, se va con él a Roma porque sí, y sí. Se le tira. Y
después de tantos años.
Y cuando eran niños, ni siquiera es que ella estuviera enamorada de él.
No.
Simplemente es que no le caía mal, ni se reía de él.
No, pero era tan sensible que había visto sus fotos en el taquillero. Y dijo, oh, mira, esto fui a un mercadillo de esos de domingo y está un poco rota, pero pensé en ti. ¡Oh, qué romántico! Jumper.
Eso es lo que hacen las niñas.
Sí. Y entonces ya cuando volvió, no sé cuántos años después.
Ocho
años, solo ocho.
Ajá.
Y lo reconoció en la distancia y estaba esperando a que él lo saludara y él ya se iba sin decirle nada y eso, luego le dice, ¿qué te podía haber dicho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado todo este tiempo? Hola, ¿qué tal? ¡Qué divertido! ¡Vámonos a Roma! ¡Oh, a Roma! ¡Vale!
No sé, es que... Y luego además, por ejemplo, las escenas de acción viniendo de un director que...
Del caso Bourne, sí, hombre.
Que están... Las escenas de acción están muy bien rodadas, a mí me parece, por lo menos.
Mm.
Y son... A mí siempre me llamó la atención del... No me acuerdo de cuál de ellas es el director. No sé si es del caso Bourne o si es de una de las dos siguientes. Es que no sé.
Ah, vale.
No sé cuál es cada una. Pero bueno, me da igual. En todas, más o menos, hay escenas de acción muy largas que no se te hacen largas. Están con imaginación, bien rodadas, se sigue bien. Aquí, entre la teletransportación y tal, y algunos ángulos de cámara muy raros...
Uh-huh.
Yo creo que le dijeron, dirige esta película. Bueno, es que tenía que hacer otra cosa, tenía una comunión de un sobrino. Que no venga, bueno, y la hizo, o sea, no sé. Sobre todo, es una de esas cosas que igual da un poco pena porque a lo mejor... Pues da un poco pena porque piensas, quizá la premisa bien pensada y eso podría haber tenido bastante gracia.
Un poco.
¿No?
Mm.
O algo, ¿vale? Y al final se queda una película que no... Bueno, pero sobre todo, si esta película no triunfó, pienso yo, es porque... Porque, por ejemplo, ¿por qué Crepúsculo? ¿Por qué triunfó? Primero, pues... Bueno, cuando salió Crepúsculo, los vampiros no estaban de moda especialmente. Se pusieron más de moda a partir de Crepúsculo.
Sí, fue todo... Confluyó ahí.
Es decir, más que por los vampiros, que aparte ya dije la semana pasada, que es que no son vampiros, es porque, aunque sea un nivel que yo no puedo entender... A las adolescentes pues les apela la historia de amor.
Uh-huh.
De alguna forma
que muy intensa.
Sí, sobre todo intensa, pero es que en esta película no hay nada, no hay historia de amor.
No. Es la película de un chico que de repente descubre que salta, aprende a vivir con los saltos y aprovecharse de ellos, y tiene una novia y hay unos malos que lo persiguen y al final consigue escapar de los malos y sigue saltando. Hay películas de gente que habla, películas de gente que camina, es una película de gente que salta.
Exactamente. Por ejemplo, el otro día vimos In Time.
Es una película de gente que corre.
Otra película con una premisa bastante interesante y con un director bastante más que interesante, guionista, director guionista bastante interesante, y es una película de gente que huye, igual que esta. Es una película de gente que huye y nada más. A mí no me vengáis con metáforas del capitalismo y hostiadas. Lo he metido aquí un poco como el que no quería la cosa. Lo tenía que decir. Que tiene una premisa muy curiosa, pero tampoco nos cuentan ni cómo se... Es que, fíjate, es un poco raro lo que voy a decir, pero tiene cosas similitudes.
Ajá.
Jumper y In Time.
A ver.
Tiene una historia de amor que no tiene tampoco mucho sentido, sin embargo, en In Time por lo menos puedes entender que es en plan una chica que es rica y tal y viene un pobretón y le atrae porque es peligroso.
Uy.
Pero después, bueno, se arrepiente, pero bueno, luego ve que es muy bueno y no sé qué. Y se queda con él. Bueno, pero tiene una historia de amor que no te engancha nada y que no tiene profundidad. Tiene una premisa interesante de la que no te explican nada, ni de cómo funciona, ni cómo ha llegado ahí, ni nada.
Que eso no siempre es necesario, pero no. Eso solo te lo preguntas cuando la película no ha funcionado.
Exactamente.
Y entonces tienes que decir, pero explicadme algo, por favor, al menos.
Claro, porque tú dices, pero ¿por qué ya estáis con que hay que explicarlo todo? No, yo no estoy a favor de que hay que explicar las cosas. Pero cuando termina una película y te estás preguntando por qué, es porque lo demás no te ha metido dentro del mundo. Porque si te meten en el mundo ese y te convence, pues no tienes la necesidad de preguntarte por ello.
No, porque en ese caso te preocupas por los personajes y lo que les está ocurriendo.
Claro, porque da un poco igual... Es, por ejemplo, una película de zombies buena, te da igual porque hay zombies.
¿Y si son zombies o infectados?
O si son zombies o infectados, te la suda si los personajes son interesantes. Porque lo único que te interesa es cómo huyen. Y bueno, eso. In Time se parece a Jumper en eso. En que cuando termina la película te preguntas por qué no te explican nada más. Y al final la película es solamente de dos personajes huyendo de unos malos. En un caso son los paladines, en otro caso, pues no me acuerdo cómo se llamaban, los tíos que controlan el tiempo. Y hay uno de ellos, uno de los malos, que es muy persistente e inteligente.
Uh-huh.
Y les está a punto de cazar muchas veces y al final, esto es spoilers, igual mejor no lo digo, ¿no?
No.
Vale, pues eso, que Jumper e In Time se parecen. Toma.
Sí. Sí.
No pensaba yo que iba a traerlo ahí.
Muy bien traído, por cierto.
Ahí queda. Tampoco tiene padre el protagonista. Como
oye,
el que
oye,
dice.
Oye.
Un padre, en este caso, en un caso era la madre que se había ido cuando era pequeño. En el caso de la In Time, el padre muerto y la madre está por allí. Ya, vale, vamos a dejarlo.
Ya, pero el personaje de In Time, al menos al principio, te lo presentan como... un chico buenorro y que intenta ayudar a otros, y una persona honesta y esas cosas.
No, sí, desde luego hay una cosa que es cierta. En Jumper no consigue que te importe.
Que me he acordado que cuando empieza la narración empieza diciendo, yo antes era un tonto como tú.
Sí, sí.
Y yo, pero qué atrevido.
Es que estaba leyendo.
Pero ahora puedo saltar a los bancos y robar todo el dinero que quiero y viajar por el mundo.
Estaba leyendo antes la reseña que hice cuando vi esta película y pongo entre las cosas malas. La película nada más empezar te insulta.
Uh-huh.
Y... y es eso. Es que te dice, yo antes era un
patán. Un pringao como
tú. Era un pringao como tú. Bueno, sumando eso, es que el protagonista de In Time consigue... por lo menos te importe y empatices y te caiga mejor que el de Jumper, el protagonista de Jumper, como si le matan al empezar.
Sí.
Y te quedas con el inglés ese, dando vueltas por ahí.
Más divertido, juega y hace cosas.
No sé, sinceramente. Y bueno, te voy a preguntar solo una cosa antes de terminar, que es que se me acaba de acordar ahora. ¿A ti no te parece muy ridículo que una persona que pueda hacer saltos espaciales haga eso de hacer un salto para abrir el frigorífico o para coger el mando que está a 30 centímetros?
Me parece absurdo.
Y bajar las escaleras y todo, es completamente absurdo. Cuando le va a buscar y dice, no sabe abrir una puerta.
¿Hace cuánto no abres una puerta?
¿Hace cuánto una puerta? Y yo, vale, esto es como andar en bici. Una vez que has abierto una puerta, sabes abrirla siempre.
A la derecha o a la izquierda, ¿eh? Tampoco es muy difícil.
Joder, en fin. Ay, pues bueno, ¿qué me toca para la semana que viene?
Pues tú eres un blando y yo te quiero mucho.
Cuando empiezas así, no me creo que estoy temblando.
Porque estamos en Navidad. Dios. Y las calles están llenas de luces. Dios. Y colores.
Dios.
Y todo brilla.
Dios.
Que es la coletilla que le pusieron aquí en España a una película de 2001 que se llama Glitter, protagonizada por Mariah Carey. Que me encanta porque en el IMDb tiene dos puntos de votaciones, cual me parece bastante, pero nunca he visto una película que lo tenga tan bajo. Y las críticas dicen cosas como tan mala como dicen y un poco más. Peor de lo que nunca habías imaginado. ¿Por qué no puedo votar un cero?
Cuando alguien pregunta al IMDb, ¿por qué no se pueden votar cero estrellas?
Y entonces yo quiero que nos cuentes si es realmente tan mala como dicen. Realmente. Y cómo te gusta la música.
La de Mariah Carey sobre todo, ¿verdad? Y dices que me quieres, ¿verdad?
Yo te quiero.
Bueno, pues nada. Si os apetece, qué sé yo, que os gusta oírnos sufrir, que sepáis que a partir de ahora, o sea, hemos visto películas malas. Todas las películas que hemos comentado son malas. Pero creo que a partir de ahora el nivel va a subir, ¿verdad?
Sí, porque ya te he lanzado una película que yo no, ni siquiera me he atrevido a ver. Porque iba a ser algo así, ni que me la pusieran en la tele.
O sea, que conste que a partir de ahora muchas de las películas que me vas a mandar, si no la mayoría, no las hemos visto ni las pensamos ver. ¿O no? No, los que las mandamos.
Claro, el otro tiene que ver.
Ah, no, yo la voy a ver. Pero probablemente eche algunos juramentos.
Y yo voy a hacer un jumper y voy a ver así 2 o 3 minutos así saltados en el tiempo y te preguntaré para comprobar si la has visto o no.
Joder.
Ah.
Qué poco confianza.
Bueno, es que claro, es muy fácil. Tú puedes leer algo, ver un vídeo en YouTube y venir aquí y decirme cosas de todo lo que brilla.
No, yo la veré, Dios.
El espíritu navideño me invade.
Que sepas que cómo has metido la película no tiene perdón de Dios. Es que en Navidad está todo iluminado.
Todo brilla.
Anda a tomar por culo.
Ay, se respira amor.
En fin, bueno, pues nada. Si os apetece escuchar la semana que viene hablar de glitter, ¿eso qué significa? Purpurina, brillantina. Que es que si se hubieran traducido el título en España.
Wow. ¡Purpurina!
¡Wow! Vamos a ver Purpurina, Mariah Carey. La tetona borracha.
Lo vas a pasar bien. Al menos hay tetas, Dani, no te quejes.
¿Tú crees que una película que está hecha para el lucimiento de una actriz, de una cantante, de una estrella del pop, va a permitirse enseñar algo? Sí. Y aunque lo enseñara, ¿tú crees que a mí me va a interesar Mariah Carey?
Tiene tetas, los hombres...
Mariah. ¿Los hombres les interesan las tetas?
Por supuesto. Y a mí a ver si me mandas una con alguno guapo o algo, aunque sea mala. Que a mí Anakin Skywalker no me gusta.
No me extraña. Me estaba imaginando si le hubieran hecho a él protagonista de Crepúsculo.
Hombre, menos cara de asco tendría. Sería un personaje bastante diferente. Es que nadie puede hacer el personaje de Edward Cullen como lo hace Edward Cullen. Pattinson ha nacido para ser el hombre estreñido.
Últimamente están saliendo entrevistas de la promoción de la última peli que se está cachondeando bastante él. De la película.
¿El de la película?
Sí. Que se está haciendo el graciosillo un poco.
Dani, vamos a verla al cine.
¿Pero de qué vas? Que tengo que ver las otras entonces.
Es que en esta, después, ¿cuántas llevan ya? ¿5? ¿4?
No, esta es la cuarta.
Esta es la cuarta. Pues bueno, 4 películas después creo que por fin se acuestan juntos.
No, no solo eso, sino que algo más.
¡Oh!
Te apreñá.
Hostia, de un vampiro.
Ajá,
Pero si los espermatozoides están muertos.
Son espermatozoides vagos, de esos que no...
Vagos.
¿Cómo es la palabra? Que no lo eché.
Ok. Demasiado vagos para morirse. Todavía están vivos.
Están... están en los testículos. Oye, que está muerto el resto del cuerpo. Y eso ya...
Ok.
En fin. Bueno, pues nada. Después de esta sección tan llena de amor, yo creo que nos podemos ir a la cocina, ¿no?
Sí, venga. Además tengo hambre. A ver si nos vamos a la cocina pronto.
Esto no va a ser bueno, entonces. Bueno, esta semana en la sección de la cocina, pues vamos a hablar, aunque nos han comentado, oye, ya que la grabáis por la mañana, pues podéis hablar del desayuno. Interesante tema.
Interesante, y tendríamos mucho de qué hablar, ¿además?
Oh, sí. Yo decir, ya que estamos...
Venga.
A mí me gusta mucho desayunar salado.
Me gusta salado.
Sí. A mí me gusta desayunar, por ejemplo, un sándwich, una tortilla... de patata, bacon, salchicha. Eso me gusta a mí. Y luego dices, y un zumito de naranja, por favor. Que es muy sano.
Después del bacon.
Exactamente. Bueno, hoy mismo, ¿qué hemos desayunado?
Un sándwich de pavo, queso, lechugas, canónigos, mostaza. ¿Cómo se llevaba? Era un sándwich, tipo sándwich club, casi.
Nada más.
Faltaban las patatas fritas.
Y pan... de molde bien untado.
Y tostadito.
Oh, sí.
Y podríamos hablar de los huevos a la benedictín que me hiciste un día, por ejemplo. Si te mandas desayuno,
El otro día dijeron en un programa, bueno, el programa que vimos de Best Thing I Ever Made, que los huevos benedictín eran el mejor desayuno del mundo.
Sí. Oye, yo antes, perdón, antes te decía que te habías puesto la Coca-Cola en el vaso de yogur y a mí me la has puesto en el ibuprofeno, con razón me sabía tan raro.
Tiene doble efecto.
Gracias. Huevos benedictín, perdón.
Nada, los huevos benedictín, que es un gran desayuno. Aunque hay que levantarse antes.
Sí, se tarda mucho. Para dos, está bien.
Sí, si tienes que hacer para más gente, es un poco más así. Pero bueno, supongo que al final tampoco se tardará tanto, si sabes cómo se hace bien. Uh-huh. Porque lo más complicado de hacer es la salsa holandesa.
Qué refinado es mi niño.
Hoy sí, ya ves tú. Refinadísimo, y luego se levanta por la mañana y si está en casa de sus padres y si su madre ha hecho para comer albóndiga, se come una para desayunar.
Ay, por favor.
Refinado.
Refinado, sí.
Y bueno, que para no hablar de desayuno, es que solo falta que nos dan un tema y ya. Tenemos que hacer un programa,
uh-huh.
Un día en el futuro.
Uh-huh.
Futuro. Haremos un programa que sea. Tenéis que decirnos de qué hablamos en cada una de las secciones.
Vale.
Así no pensamos en nada.
Genial.
Y no nos hace falta más que el tema.
¿Eso querrá decir que les daremos veda para que nos den una película en el desafío?
Exactamente.
Pero eso, con las ganas que tienen de putearnos, tendremos que hacer rollo que propongan y luego hacer votaciones. Porque claro, ¿cómo elegir a uno?
Claro, iba a decir la que más proponga la gente, pero es que en estas las películas malas...
Bueno, ya veremos.
Bueno, esto es una... Se me acaba de ocurrir ahora, o sea, que eso sí que se llama medio cocinar la idea. Pero bueno, que lo que íbamos a hablar hoy es un poquito brevemente... Vamos, un poquito brevemente. Y vamos a hablar de la franquicia MasterChef, que es una franquicia que tiene bastantes programas. Quizás más de los que algunos conozcan. Y, uh-huh. Y bueno, que surgió, que yo sepa, el primer programa fue MasterChef del Reino Unido.
Sí, es lo que yo sé, pero tampoco lo he investigado, ¿eh?
Bueno, yo creo que es el primero que salió. Y a partir de ahí pues tenemos pues diferentes variantes. Cuéntanos cuáles hay y luego hablamos un poco de cada uno de ellas.
Pues está la MasterChef Reino Unido... que ahora están haciendo MasterChef de Professionals. Luego tienen en diferentes países, que lo han hecho en Francia, en Irlanda, en Australia, el Junior Masterchef, que soy muy fan, el Masterchef el de Estados Unidos, que es con el Gordon Ramsay, que es espectáculo asegurado. ¿Qué más hay de Masterchef?
Y yo creo que con esos ya les tenemos cubiertos, ¿no?
Sí, son los de diferentes países, más la versión profesional.
Más la Junior.
Más la Junior, que solo la hacen en Australia. No, la han hecho en otro sitio también.
Esa no la hemos visto.
No.
Pero bueno, vamos a empezar hablando del Masterchef. Nosotros hemos visto Masterchef de Estados Unidos.
Sí, por ahí empezamos.
Las dos temporadas. Y después hemos visto algunos episodios.
Mira, espera, que he mirado en la Wikipedia, que para algo tenemos internet. Tenemos, en Australia también hacen el Celebrity Masterchef. Y luego han hecho versiones en Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia. En Grecia también hacen el Junior Masterchef. Indonesia, India, Israel, Italia, Malasia, Holanda, que también hacen el Junior Masterchef. Son muchos países. Me puedo quedar aquí diciendo...
Vamos, entonces menos en España.
Sí, y en el Reino Unido también hay Junior Masterchef, The Professional, Celebrity Masterchef y Masterchef.
¿El Celebrity no lo hemos visto?
No, no hemos visto ninguno. Está el Reino Unido, y de Australia, que ahora lo ponen todo también, que seguro estará por allí.
El Celebrity Masterchef no lo hemos visto y bueno, claro, es lo malo de que sea, por ejemplo, de Australia, que es lo mismo que nos pasó...
Claro, que no ahora, son famosos.
Ahora comentaremos.
O sea, no son famosos para nosotros.
Para nosotros. Ahora lo comentaremos cuando hablemos de Junior Masterchef. Pero bueno, que vimos Masterchef... Nosotros hemos visto sobre Masterchef Estados Unidos, el Masterchef inglés, que es el original, y el Masterchef de Australia. Pero hay diferencias. Primeramente, el Masterchef Australia es el programa más largo de la historia. Porque cada temporada, ¿cuántos episodios tenía? Pues 30 y tantos.
Sí, eran muchos.
Se te hace un poco largo, digamos. Y es más cutre que el americano. Es que, claro...
Es que el americano... Hay mucho dinero allí.
Una vez que has visto la versión americana, lo demás te parece cutre. Pero bueno...
Vamos a decir primero que es Masterchef. Y luego...
Bueno, perdón, sí, que estamos nombrando aquí cosas como si...
Que volvemos a la gente loca. Venga, explícalo.
Bueno, pues Masterchef es un concurso en el que, bueno, en algunos se hace casting y en otros no. Se quedan con un cierto número de concursantes.
Unos 20.
Alrededor de 20, entre 16 y 20, bueno, más o menos. Y tienen que hacer... Hay unos jueces que conducen el programa, que suelen ser todos cocineros, y que les mandan a hacer diferentes pruebas, tanto individuales como en grupo. Individuales, pues, por ejemplo, la caja misteriosa,
sí,
que levantan a lo Chópez, que tienen que cocinar pues una receta solo con eso en tiempo determinado. Desafíos de grupo, que les dividen en dos grupos y tienen que alimentar pues a un colegio, a unos motoristas, a lo que sea, en un cierto número de tiempo. Después la gente va votando y gana un grupo. Y el grupo que pierde tiene que hacer un desafío de eliminación. Y ahí el que pierde pues se va a casa. Las reglas no son iguales en el Junior Masterchef de Australia. Exactamente. Porque en el Junior Masterchef, más que echar a una persona... Bueno, de hecho, en el Masterchef de Estados Unidos han llegado a echar a dos.
Sí, también varía.
Porque eran muy tristes. Y en el Junior Masterchef, en vez de echar a uno por capítulo, lo que hacen es van dándoles puntos, que paso son niños, y cada cierto tiempo los que tienen menos puntos hacen un desafío y se van a casa pues cuatro y demás. Pero el caso es que intentan mantenerles durante mucho tiempo,
sí,
bastantes. Y funciona así con eso, con puntos. Que por otro lado, si lo piensas, es una forma bastante justa.
Sí,
más justa.
Va quedando todo bastante claro.
Claro, porque va un día puedes tener un día malo, o una cosa que se te da mal, pero si los demás días lo has hecho muy bien, pues bueno. Pero en el Masterchef puedes tener un día horrible y te echan aunque hayas hecho muy bien otros días.
Sí.
Y bueno, eso es básicamente el programa. La versión de Estados Unidos, como he dicho, es la primera que vimos y la verdad es que es la mejor. O la más entretenida. La clave, por supuesto, de este programa, de todas sus versiones, es que la gente que cocina no son cocineros, son gente normal. entre comillas.
Podríamos ser como tú y como yo, pero no. Tú y yo, por mucho que cocinemos y nos guste cocinar, no podríamos ir a ese programa.
No, porque la gente que va allí no sabe cocinar y le gusta cocinar. Sabe cocinar muchas técnicas, muchas cosas. Le gusta cocinar mucho, pero es una obsesión prácticamente.
Sí, se saben todas las técnicas y recetas, claro, de memoria. Porque luego dicen, y el plato de hoy tenéis que hacer el mejor soufflé de queso del mundo. Y yo, claro, me dice soufflé, igual... Bueno, no lo sé, pero si supiera prepararlo, sabría lo que lleva, pero igual las medidas y una cosa tan delicada como un soufflé no me lo tengo en la cabeza. Y ahí lo tienen que hacer en 15 minutos.
Exactamente, y es una cosa que claramente tú ves que la gente que va allí, pues, se han preparado mucho, aparte de que ya están preparados de por sí, que es que les gusta mucho, mucho.
Aunque son personas... que la cocina no es su actividad principal. O sea, siempre
eso nunca,
se dedican a otra cosa.
Excepto en MasterChef de Professionals.
Claro.
Que luego comentamos. Bueno, MasterChef, el MasterChef americano es un programa que le lleva... El peso principal es Ramsay, este cocinero famoso. Es escocés y él empezó su tarea por la televisión ahí en el Reino Unido con un programa que se llama Cook Along, en el que él enseñaba pues a cocinar, un programa de cocina clásico, y después pues empezó con el Kitchen Nightmares en el Reino Unido y después Kitchen Nightmares en la Fox, el MasterChef en la Fox también, y bueno, pues es una de estos cocinero celebrity, ¿no?
Sí.
Y aparte de él, pues tiene a otros dos compañeros. El, y lo voy a decir así, perdónenme la ignorancia, el gordo con gafas, y después está el otro que es el calvo italiano-francés y mala persona.
Sí.
Y bueno, pues ellos son los tres jueces, luego de vez en cuando pues hay otros jueces, hay votos de el público, entre comillas, para el que cocinan, y son bastante duros, excepto el gordo que es un poco el más agradable. Son bastante duros.
Uh-huh.
O sea, de escenas que nos hacen mucha gracia a nosotros porque somos mala gente.
No.
Sí.
Pero cuando están hechas para nuestro entretenimiento.
Cuando les tiran la comida a la basura.
Se lo merecen.
Esto es una mierda. Y lo tiran a la basura.
Disgusting.
Bueno, claro, por supuesto todos, Ramsay están todo el rato poniéndole pitidos porque no puede pasar un rato sin echar un fuck.
Que a veces ponen tantos pitidos, una frase tan larga, y yo quiero saber lo que ha dicho, por favor.
Eso sobre todo pasa, ¿verdad?, en Kitchen Nightmares.
Sí.
Que igual está, por ejemplo, 5 segundos de pitidos y no sabes qué ha dicho. Dices, ¿qué juramento es tan largo? Es curioso. Y que, por cierto, el otro día estuve viendo un cucalón que hizo en la Fox hace un año o hace dos, que había ahí celebrities también, estaba Alison Hannigan... Y no sé qué, y hacía en directo, entonces no podía echar juramentos.
Oye, ¿yo por qué no he visto eso?
No lo vi entero, ¿eh? Pero ya
bueno,
yo
por qué no he visto eso.
Ya te lo enseñaré.
Ahora ya no quiero.
Pero si es que no lo he visto entero. Lo quería ver a ver si nos iba a gustar, pero es que...
Sospechar.
No, es que no lo vas a ver. Porque es que es Ramsay no pudiendo echar juramentos y poniéndose nervioso porque nadie hace lo que manda. Y no lo vi más que el principio, digo, a ver cómo es, pero... Bueno, total... que esos son bastante bastante directos, por decirlo de alguna forma. Tiene bastante emoción normalmente, que si se acaba el tiempo, que si le hacen mal una cosa u otra, tienen variedad de pruebas, y suele estar bastante entretenido. Luego tienes la versión inglesa, que es la versión original. ¿Qué pasa con esa versión? Pues...
Que es muy inglesa.
Exacto.
Es muy de té de las 5 en el palacio.
Es todo... muchísimo más serio, pero sobre todo los concursantes, el montaje, el ambiente,
la música, lo que es el plató en sí, porque claro, el de MasterChef Estados Unidos es como un hangar súper gigante, pero bueno, tiene todos estos colores industriales que están bien, el espacio donde cocina cada uno es inmenso, tienen todos los aparatos y cosas de cocina que quieran, y luego lo que sería la despensa es algo como un niño viendo un palacio de golosinas, pues si eres cocinero te mueres allí, porque no sé cómo lo hacen, tienen todo tipo de frutas, todo tipo de carnes, todo puesto con tantos colores, tan grande y tan inmenso. Y luego el del Reino Unido es también como muy discreto.
Y gris.
Sí, gris y blanco. Es muy aséptico.
Es cuando dice la gente, cuando dicen los jueces, venga, empiezan a cocinar, vayan a coger los ingredientes. Y van así...
¡Van caminando!
Pasa tú, por favor.
Son zombies que caminan.
Quería coger eso, ¿lo vas a coger tú? No, puedes cogerlo tú, adelante. En el MasterChef de Estados Unidos se ponen a correr, intentan robarse cosas, y si hace falta...
Que lo coja primero.
Pues eso. Y bueno, es realmente, al final, es cocina, en los dos casos... Pero el envoltorio es mucho más atractivo, el estadounidense. Y era de esperar, supongo. Luego está el de australiano, que tiene como la vocación de ser más como el de Estados Unidos, pero no tienen el dinero. Como intentando ser pues más animado y esas cosas.
Sí, se parece bastante el sitio donde ruedan y lo que sería la despensa también, pero en mini.
Es todo como...
Se ve todo... Tienen menos cositas, pero están bien puestas.
Exactamente. Y ya que estamos en Australia, hablamos de Junior MasterChef, que como os he comentado, tiene un poco... En normas un poco diferentes. Y al fin y al cabo, pues bueno, son niños entre 9 y 12.
Sí.
9 y 12 años. Y realmente tienes que plantearte muchas cosas viendo este programa.
Al principio dije, uy, tengo que ver los niños cocinando, qué monos. Pero puedes llegar a ser bastante frustrante.
¿Es legítimo odiar a un niño?
Sí.
Sí lo es.
Lo es.
Son niños y a veces les sale su lado de niños, a veces se pueden a llorar, a veces dicen, ay, cómo me gusta Minnie y Mickey. Pero cuando cocinan están todos centrados, a veces les dan las recetas.
¿Pero las recetas de qué platos?
Bueno, espera. A veces les dan las recetas, a veces pasan los jueces por allí y les dicen, yo que tú haría esto así, un poquito, les ayudan un poco más, son menos cabrones.
Uh-huh.
Incluso se nota más cuando les juzgan, sobre todo cuando ellos están delante.
Sí.
Que conste que eso se nota un montón. Cuando
porque
les
dejan... son niños y no podría ser un poco traumático.
Claro.
No puede ser legal.
Pero incluso, no por los jueces, porque incluso a Ramsay le pones con los niños y cuando alguna vez sale con niños, pues es todo agradable.
Sí.
Entonces, no podrían. Porque luego... Pero tiene un doble rasero extraño, porque dicen... Les obligan a cocinar platos, pero de una complicación que a mí me ponen la receta y digo, ¿y qué? ¿Y qué me cuentas?
Sí.
Realmente tienen muchos requerimientos técnicos y luego a veces hacen cosas que ellos quieren... Y dices, pero ¿qué cojones me estás contando? ¿Y ese pastel cómo coño lo has hecho?
Es que claro, primero vimos los MasterChef de adultos y flipabas, pero luego ves a los niños y flipas tres veces. Porque hacen las mismas cosas que los adultos, pero se le ocurre mucho más. O sea, primero pensar que un adulto ha tenido muchos más años de vida para practicar cocinando. Y para aprender cosas, que un niño tiene que ir a la escuela y supongo que tendrá una vida normal de niño, que no se pasarán la vida en la cocina. Todo lo que pueden llegar a aprender, a recordar, a saber, a poner en práctica y luego te hacen unos platos, o sea, la presentación de platos que hacen los pequeños, no se lo he visto nunca a ninguno de los MasterChef, ni siquiera a otros tipos de programas que son cocineros profesionales.
Y luego eso que... Dicen frases como, esto es lo mejor que he hecho en toda mi vida.
Sí.
¿Y cuánto llevas cocinando? ¿Un mes?
No, un mes, no.
¿Un año? Es que niños de 9 años, que realmente son muy pequeños. Lo que digo, que tienen como un doble rasero, porque les hacen cocinar cosas muy complicadas, las hacen muy bien.
Sí.
Y luego a veces dicen, tiene un error, y dicen, pero es un niño de 9 años. Y es como, bueno, no lo parecía antes. O sea, si hacen cosas así... Realmente, yo sé que igual es un poco así decirlo, pero yo creo que les tenían que juzgar en base a lo que saben hacer, que es la hostia.
Sí.
Entonces, bueno, de la forma que con las formas que tú quieras, pero vaya, no sé. El caso es que es exagerado. Y realmente odias a los niños ya porque te caigan bien o mal, esa es una cosa, ¿verdad?
Uh-huh.
Que a ti te caen también ese chaval tan majo.
Sí, yo desde el principio tenía uno que odiaba y una preferida.
Y no diremos nada más. por si acaso os animáis a verlo. Esto es la segunda temporada, por cierto.
Sí.
Que la primera no la hemos encontrado. Y que, por cierto, salía la ganadora de la primera temporada de Junior Masterchef. Y, joder, no sé cuántos años tenía cuando lo hizo, pero ya parece que tenía 15.
Bueno, es que los niños crecen rápido.
Sí, sobre todo las niñas. Y, bueno, que aparte de odiarles porque te vengan mal, es que te quedas un poco en plan, si un niño de 9 años hace esto, ¿por qué yo no? Supongo que te pones un poco nervioso lo bien que lo hacen y luego a la vez igual te sirve un poco de motivación. No
sí,
sé.
Tiene que ser motivación. Una cosa que quería decir, que estamos aquí hablando de programas de cocina y tal, que es como una queja que he escuchado siempre con relación a otros reality concursos. Es que, por ejemplo, reality concurso, el de diseñadores, les ponen un reto que es de diseñar y les dan un trapo y lo convierten en un vestido y la gente lo ve y lo puede valorar.
El Project Runaway.
Sí. En cambio, un programa de cocina, tú ves lo que preparas, pero no lo hueles ni lo pruebas y no puedes valorarlo tanto. Hay gente que no los ve por eso. Yo no puedo, ojalá pudiera probarlos. Y creo que la gracia está en eso, es que ves los platos y dices, es que me lo quiero comer. Y aparte, que aprendes. Vale, igual no aprendes a preparar la receta completa con lo poco que ves, pero si te gusta la cocina, da un montón de ideas de cosas que ya preparas, como mejorarlas o probar cosas nuevas o nuevas combinaciones. O eso, te motiva a experimentar más técnicas.
O con ingredientes.
Es que si disfrutas la cocina, vale, igual también te da hambre, normal. Nosotros lo vemos cuando nos vamos a preparar la cocina, si no es un poco infierno. Es que si te gusta la cocina, ¿por qué no gustarte un programa de estos?
Yo creo que aprenderás más con esto que con el programa de moda.
Sí.
No creo que
después... Lo puedes poner más en práctica.
Sobre todo eso, ¿no? Yo voy a hacer unos remiendos y tal, unos ajustes en mis pantalones, pues probablemente menos, aunque... Bueno, eso de la aguja para mí es otro día. En cualquier caso, pues sí, es cierto que la mitad de lo que tiene un plato, que es el olor y el sabor, no se transmite por ahora.
Sí.
Porque, bueno, yo desde luego no he visto muchas películas, pero también vivo en una realidad en la que cada año me sorprenden con una cosa. Y llegará un día en que lo del olorvisión existirá. Yo lo sé. Y rezo por ello, y en parte también me da miedo. Porque cuando lo hagan mal...
Bueno, experimentaron con eso el siglo pasado en los cines, a mediados. Pero bueno, con esto sería muy difícil llegar a las casas, es diferente. Bueno,
es lo... Pero no, claro. Es que una cosa es hacer eso, y otra cosa es esto. Transmisión del olor en directo, ahí.
Sí.
Eso ya es otra cosa.
Pero bueno, tiene lo otro, y es que en estos programas acostumbran... Y en todo el resto de programas de cocina acostumbran a tener la sección de recetas en la web. O sea que si te interesa un poco y en realidad quieres probarlo, puedes.
No, sí, desde luego. Y además, pero que además eso digo, que aunque esa parte está fuera, la parte visual, la parte de la preparación y la parte del sabor y el olor, en parte te... la pali... Obviamente no es lo mismo, pero normalmente en los que están un poco bien hechos, los jueces saben transmitir
sí.
qué es lo que está mal. Y realmente, por ejemplo, cuando Ramsay coge un plato, lo prueba y pone una cara y empieza a escupirlo...
Aunque no estés oliendo ni lo puedas probar, de tanto verlo, cuando cortan ya sabes si el pescado está crudo, si le quedó muy seco, si la carne está en el punto... O sea, desarrollas habilidades.
Pero eso está muy bien también para la cocina el día a día,
uh-huh.
que solamente con ver las cosas sepas si están hechas,
uh-huh.
no solamente oliéndolas y probándolas. Eso es, de hecho, es bastante... interesante.
Además, la vista es un sentido que yo valoro mucho en la comida. Vale, que luego el aroma y el sabor, pero todo entra por los ojos también.
No, que sí, lo que siempre dicen, el sabor es lo más importante. Bien, y yo estoy de acuerdo. Si una cosa no está buena, me puedes decir misa. Pero realmente hay un mundo de una cosa que está buena y tiene una buena pinta a una cosa que está buena y tiene una pinta horrible.
Que fue una de las razones por la que empezamos a ver Masterchef. Nosotros hemos empezado a ver los programas bastante en desorden, conforme los íbamos encontrando. Y el Masterchef, cuando vimos uno, fue... Es que no sé si el concurso estará bien o no, pero vimos un trozo y ves la comida y te apetece comértela. O sea, esto tiene que... el programa tiene que ser bueno. Que es lo que no pasa, por ejemplo, con el otro de Ramsay, la cocina del infierno.
Kitchen Nightmares.
No, Hell's Kitchen.
Ah, Hell's Kitchen, vale.
Que ahí nada de lo que prepara a mí me apetece comer.
Bueno, en Kitchen Nightmares
pero
tampoco.
Pero es otra cosa también.
En Kitchen Nightmares tampoco.
No, no, no.
Pero es que Hell's Kitchen no es un concurso. Es un concurso, pero sí. No es un concurso, es un reality.
Sí.
O sea, la comida no es el centro.
No, no lo es.
Es la gente. Y no son tanto... Yo tengo la sensación de que no son tanto los mejores cocineros como la gente que han visto que puede chocar más.
Sí, es un poco...
Porque Top Chef...
Casting perfil Gran Hermano.
Sí.
Y con cocina.
Porque Top Chef también es un reality y tiene esa parte, pero en Top Chef la comida está muchísimo...
Sí.
Pero muchísimo más en el centro que en Hell's Kitchen. Exagerado. Y bueno, conseguíamos que no nos metamos con otras franquicias y se nos va. El otro que nos queda de comentar es uno que es el último que hemos visto, yo creo.
Sí.
Que es MasterChef de Professionals. Es inglés. Y todo lo que hemos comentado antes de MasterChef, podríamos decir que aquí es amplificado. Es sobrio como no puede ser más. Es muy serio. Y luego tiene un factor que para mí es el fundamental. Bueno, este programa se basa... en coger a cocineros, que son cocineros ya, y tienen que cocinar diferentes cosas para un chef importante del Reino Unido y su ayudante, la mujer está con tan mala hostia,
uh-huh.
Y para intentar llegar a un punto en el que pueden contratarles.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la clave de este programa y por qué no me gusta? O no me gusta tanto, porque al final, bueno, no me gusta. Porque los concursantes... que son cocineros, no lo parecen.
No.
Y sobre todo es, me da a mí la sensación de que están acojonados.
Tienen miedo todos.
Están acojonados. Están todos con un miedo. Todo lo que hacen, parecen que están nerviosos.
Sí, se les ve todo. Muy inseguros y casi parece que saben menos que cualquier otro.
Pero...
Y luego cometen errores que realmente dices... ¿Cómo tú eres un chef profesional?
Por eso te digo que yo me niego a... Yo me niego a aceptar que cometan esos errores que a veces hacen, pero además estamos hablando de platos infinitamente más sencillos que los que les mandan a los niños,
sí.
De Junior MasterChef. Y el nervio les llega a tal nivel que hacen la cosa más sencilla una cagada con un piano.
Sí, en el último que vimos, que era el penúltimo, que ya era semifinales, que a ese nivel cualquiera de los otros programas hacen cosas espectaculares. La prueba aquí era, ya les daban la tartaleta, solo tenían que hacer el merengue, meterlo al horno y hacer una salsa. Hicieron cada desastre, que vale, yo no sé hacer merengue, no, pero tampoco me he puesto nunca, pero no soy una chef profesional, ni he llegado a la semifinal de un concurso.
Te quedaría mejor que algunos, ¿eh?
Quemado, puesto sin gracia y sin forma en la tartaleta, la salsa... Ay, había uno que no supo ni hacer un caramelo. Yo sé hacer caramelo, y no
exactamente,
me gusta.
Exactamente. Que le había... Estaba todo cristalizado y... Y luego, en la siguiente prueba, les dieron una receta del chef.
Que tampoco era
que
tan complicada.
No era nada complicada.
Es que, perdona que te interrumpa, pero... Hablando de las recetas que les ponen a los niños, eso era la... Era la semifinal, creo. Y les llevaron un chef japonés que... eso era lo que íbamos
a comentar.
No,
era la final, ¿no?
¿Era la final ya? Vale. Bueno, pues la final, da igual. Un plato de comida japonesa, lo más complicado que te puedas llegar a imaginar, que no te lo puedo explicar ahora. Y
no.
Claro, es que luego estaba viendo, es otra cosa, porque a los niños les llevan de invitados y dicen, y hoy viene, tenéis que preparar un plato de, y dicen el nombre y los niños flipan, como cualquier jovencita americana si le nombran a Justin Bieber.
¡Tengo un póster!
Y digo, ¡hala!
¡Tengo un póster del cocinero!
¡Es el mejor chef de comida japonesa del universo! ¡Prepara no sé qué! Y flipan un montón. Pues bueno, después cuando acabó el programa busqué el nombre del cocinero este y es, vale, es el mejor, el chef que prepara mejor comida japonesa en Australia y ha ganado un premio cada año desde que abrió su restaurante. Y le llevó a los niños uno de sus mejores platos. Y toma, prepáralo. Y cosas japonesas que son sofisticadas, finas, al punto perfecto de cocción, la textura. Y los niños lo hicieron muy bien.
No, sí, sí. Era la final, los dos que se presentaron. Uno claramente lo hizo mejor que el otro, pero me da igual. O sea, era impresionante. Y el bueno y lo que estaba diciendo yo ahora, la receta que les dieron a los profesionales, era un pollo con una menestra y bacon.
Sí.
Y les dio la receta. una dejó las patatas sin cocer del todo. Sí. Y fue muy triste, ¿no?
Sí, de aficionado esto.
O sea, serví unas patatas crudas. Bueno, es que no tiene nombre. Es una patata. Además, cualquier otra cosa, hay cosas que crudas, bueno, no están hechas para ser así, pero se pueden comer. Pero una patata cruda.
Sí, una zanahoria, si está un poco dura, pues no pasa nada.
No, de hecho hay gente que le gusta, sí. Pero una patata es como pollo crudo.
Pecado. Eso es lo que aprendes en los programas de cocina.
Sí,
cosas
sí.
Cosas imperdonables.
Es pollo, o sea, de hecho, cosas imperdonables. El pollo está crudo. De hecho, lo parten. Ven que está crudo.
Y esto no me lo puedo comer porque enferma.
Claro, y no lo comen porque dicen, ¿esto qué quieres, matarnos? Uh-huh. Una vez lo dijeron.
Sí.
Intentas envenenarnos. Y bueno, eso y otras tantas cosas que vamos aprendiendo. De hecho, pues a raíz de estos programas, hemos, como dijimos en el primer programa, hemos empezado a usar o nos ha causado curiosidad utilizar alguna cosa, algún ingrediente. ¿Qué es lo último que hemos aprovechado?
Polenta.
La polenta. No la hemos usado nunca.
No, ni me había fijado si la vendían en el súper. Pero ha salido en todos los programas por lo menos una vez.
De hecho, hay programas en los que sale cada programa.
Sí.
Porque lo usan muchísimo en Estados Unidos, sobre todo. Bueno, en Inglaterra también.
Uh-huh.
Es muy exagerado. Y yo decía, pero coño, vamos a usarlo ya. Es como el hinojo y el ruibarbas.
Sí.
Que lo usan muchísimo.
Que al final te da curiosidad. Bueno, esto hay que probarlo.
Porque son cosas que aquí en España, desde luego, no se comen prácticamente nada.
No, bueno, suena a mí al menos.
Yo por lo menos no. La polenta, desde luego, no he oído nunca, y el ruibarbo y el hinojo siempre me sonaban de nombre, pero nunca he comido en un sitio que me pusieran eso. Y el otro día por la noche lo hicimos, ¿verdad? Para probar.
Sí.
Hicimos polenta. Bueno, ¿la polenta qué es exactamente? Cuéntanos.
Es harina de maíz, básicamente.
¿Como precocinada?
Sí, está en las dos versiones, que viene a ser como el cuscús. Puedes comprarlo y tirarte una hora preparándolo, o luego está ya, o la lasaña, y está precocinado, para facilitarte un poco la vida. Pero es harina de maíz.
Y al final, básicamente, lo que tienes que hacer es echar pues una cantidad... Bueno, en algunos sitios pone un cuarto de harina de maíz, y por el líquido que echas, puede uh-huh. ser leche o puede ser agua.
O caldo.
O un tercio. Bueno, creo que sería más adecuado un cuarto.
Por experiencia, ¿no?
Por la experiencia. Nosotros usamos un tercio y tú le tienes que ir añadiendo poco a poco, e irle dando vueltas con una cuchara de madera. Cosa que aprendimos ayer.
Sí.
Si es de metal, es la muerte. ¿Vale? Yo me he quedado con eso. Y empiezas a darle vueltas hasta que coge la consistencia que tú quieres. En teoría, cuando dejas la cuchara clavada y
o sea,
se
la
queda,
dejas allí y se queda clavada de
entonces
pie.
Está hecho, ¿no?
Uh-huh.
Pero quizás debería haber un punto medio. Bueno, es una cosa muy espesa y sobre todo, y la digamos que es como decir, una bechamel muy espesa, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Una masa muy espesa. Que tú tienes que... Una vez que has cocinado con ello, tienes la facultad de echar más líquido o menos líquido para hacerlo como a ti te guste, según para lo que lo vayas a usar.
Sí, al final es una mezcla base para hacer multitud de cosas.
Exactamente. Y para hacer multitud de cosas hay que tener en cuenta que es la palabra que has usado tú. Es base. Quiere decir, ello por sí mismo es como un engrudo.
Sí.
No es que sepa malo, es que sabe a harina de uh-huh. maíz. Y no es comible por sí mismo. Nosotros añadimos algo de queso, bueno, bastante queso, un poco de salsa de tomate, digo, para que se quede un poco más líquido. Al final, bueno, se quedó un pastel y había hecho yo una salsa de tomate con verduras y demás, que gracias a eso pues no lo pudimos comer. Pero tenemos que trabajarlo un poco más.
Sí.
Lo que sí que nos quedó la sensación es eso, de que... Se puede usar para muchas cosas. Normalmente los programas de cocina suelen hacer como pastelitos de polenta para ponerles debajo de otra cosa.
Sí, o palitos fritos.
Exactamente.
O el de ayer hizo una crema. Claro, en lugar de líquido utilizó nata y bastante.
Exactamente.
Una proporción diferente y le quedó como una crema. En lugar de verdura, pues de esto, y luego le hizo una salsa con setas y trufa blanca.
Claro, es que según la cantidad de líquido que le eches, pues te queda o una cosa que vale para pegar ladrillos o una cosa que es como una crema.
Bueno, ¿y nosotros qué hicimos?
Pues nosotros hicimos una cosa que era como un pastel.
Sí.
Que tú...
Un timbal.
Sí, un timbal, vale. Que tú lo partes con un cuchillo y podías partir una rodaja perfecta.
Sí, y fina.
Y bien fina. O sea, no estaba duro, pero estaba consistente. Y lo malo es que cuando tenía suficiente salsa y verduras y demás, no es que no está malo.
No.
Pero no quise comerlo con algo más, porque si no, comerte un pastelito de esos de arroz, que es muy insulso. Eso sí, energía, todo lo que quieras. Que sí. Llena, que da gusto. Y bueno, otro día lo usaremos para otra cosa, seguro. De hecho, nos quedó y a lo mejor hacemos una especie de croquetas o algo así.
A probar.
Hay que probar cosas. Y bueno, yo con esto, ¿qué te parece? ¿Quieres comentarnos algo más de nuestra cocina?
Nuestra cocina está un poco sucia y yo tengo hambre, así que yo casi paso a la sobremesa y empezamos a hacer un pensamiento.
Sí, pero bueno, antes de pasar a la sobremesa os dejamos con una promito y nosotros nos vamos sentando y limpiando un poco la mesa, que no nos gusta dejar las cosas hechas, ahí... Los platos sucios no. Y el pan, ¿verdad que no?
¿Te gusta? Estoy probando una nueva táctica y cuando acabamos de comer, yo pongo mi plato sobre el tuyo, así lo alejo de mí, por lo menos, para no ser tan violenta. Pero no sé si es más violento todavía, no sé si lo has notado.
Sí lo he notado, pero no me resulta violento.
Vale, si yo lo alejo de mí, que a mí me perturba, pues no me levanto corriendo de la mesa, que siempre estoy del otro lado. Te lo pongo a ti, lo siento.
Los dramas diarios. Bueno, pues eso, lo dicho. Os dejamos una promo y vemos a ver qué nos habéis contado.
¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics y mucho más. Dos Frikis y un Murciano .blogspot.com. Venga, ¿qué esperas? ¡Escuchadlo!
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
¿Qué nos han contado esta semana? ¿Que no nos han comentado nada en el blog?
Nada, ni un solo comentario en el blog.
¡Fuera!
¡Fuera todos! Pero bueno, que son más tuiteros y facebookeros. Tendremos que hacer algo.
Venga, a ver qué nos han contado.
Pues empezamos por Twitter. Tenemos a Sepelazi, que nos hizo una crónica en directo mientras iba escuchando el podcast.
Y eso que decía que era largo.
Sí, primero dijo, es un podcast de más de una hora y es inescuchable. Pero nos hizo una crónica de todo, que nos duró 1:40. O sea que... No le habrá molestado mucho. Su principal problema fue la sección de cocina, porque dice que estando a dieta y escucharnos, aparte nos estaba escuchando a media mañana, estábamos hablando de nuestros platos preferidos y cosas así. Se puso un poco nervioso. Mucha gente disfrutó con tu análisis de Crepúsculo, personas que lo hayan visto o que no, ya así se lo ahorran y han descubierto,
sí, ¿verdad?,
que es muy divertido, sí.
Servicio público.
Como Pigona, por ejemplo, Pilar, F. Mansur, que es Fabián Mansur, también se divirtió mucho con esto. Rhaegar Targaryen, Dios mío, no sé si lo he dicho bien, perdón.
Cada día nos toca uno, ¿verdad?
Sí,
que no...
se animó a ver Life's Too Short. Bueno, no, ya lo había visto. Se animó a ver fue la de Ricky Gervais Show. También le pareció que era muy divertido el personaje de Carl.
¿Que no es un personaje?
Bueno, la persona. La persona personaje de Carl.
Pobre Carl.
Pobrecillo. Centoloman fue otro de los que disfrutó de Crepúsculo y se sintió un poco extraño porque le resultaba un poco complicado escribir sus cosas mientras estaba escuchándonos rajar la película.
Yo tampoco puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no te preocupes.
Es que con los podcasts es complicado porque a veces crees que los tienes de fondo, pero se te mete lo que están hablando en la cabeza.
Sí, no es como oír la radio...
Y a mí me ha pasado alguna vez que estás... Porque si estás haciendo cosas mecánicas, no. Pero si estás escribiendo informes o cualquier otra cosa que implique redacción, a mí se me han metido palabras.
No, yo eso no puedo. O sea, una cosa que implique... un proceso creativo
yo
en mi cabeza, yo no puedo.
Lavar... Aquello de que soy multitasking, pero a veces me supera.
Tú sí, pero por ejemplo, fregar los platos no requiere mucho proceso mental, aunque un esfuerzo que veo que no estamos dispuestos a hacer. Pero yo, por ejemplo, entonces me resulta bastante agradable. Y también lo suelo escuchar cuando estoy en el coche, lo cual igual no debería ser aconsejable.
Sí, depende.
De alguna vez hemos tenido problemas.
Me hace gracia mucha gente también que los escucha mientras estás haciendo ejercicio. Yo digo, te pilla un ataque de risa en la cinta, puede ser catastrófico. O yo siempre lo he pensado, si alguna vez vamos a hacer spoiler, el otro día no sé por qué lo estaba pensando, dar un tiempo de margen a la gente. Bueno, imagínate, es que me imaginé yo en la cinta corriendo y dice, y ahora un spoiler, y lo sueltas enseguida, no tienes tiempo de pararlo.
Vale. Sí.
Un pensamiento absurdo, lo siento. Centoloman también nos recordó un ojito sospechante, que es el Michael Scofield de Prison Break.
Sí que estaba un poco perpetuo, ¿verdad?
Una sospecha perpetua. Condesa de Día, que he dicho bien su nombre, dice que...
¡Marta!
Sí, que si nosotros o alguno más nos trabamos la lengua con su nick, podemos utilizar su nombre, que es Marta. Pero nos gusta decir Condesa de Día, porque así es como lo vemos en el Twitter. Lobezna no parece... No dijo nada de haber disfrutado nuestra reseña de Crepúsculo, solo que el tráiler le dio repeluco y asquete.
Claro, es que luego no dice, pero el análisis nos gustó, me gustó. Dinos algo, por el amor de Dios. Bueno, es la que...
Igual ya escuchó esto y le dio tanto repeluco que lo paró.
Es lo malo que tiene hacer estas reseñas de películas malas.
Y el último tuit que recibimos hoy que estábamos grabando fue de Lobezna también, que como dijimos que estábamos grabando de mañana, dijo que hoy en la sección de cocina hablaríamos de desayuno. Y empezamos la sección diciendo que no, pero alguna cosa contamos. No se nos puede dar cuerda.
Y después tenemos también en Facebook algunos mensajes, ¿verdad?
Sí, en Facebook os pusimos una foto de los puntos de cocción de los filetacos. Y os preguntamos cómo os gusta la carne. Y hay una clara división entre los carnívoros de verdad, que les gusta muy poco hecha. Es que aquí hay 6 tipos, yo conocía 3.
Ya, yo también.
Yo poco hecha, al punto y muy hecha. Pero tenemos Blue Rare, ahora no los veo, el Rare, Medium Rare. O sea, hay 3 de entre poco hecha y punto, hay 3. Y luego muy hecha, que la muy hecha es como un poco zapato. Tenemos a Fernando de Moraes, que es el demo. David Serrano, son carnívoros y están entre la sangrante y poco hecha.
Hombres cazadores.
Sí. Luego tenemos a Noemí Jiménez, Martín y Félix y a Sara Morillo, que es mi hermana, que están al punto. Y Susan Susisú, que nos comenta siempre por Facebook, y dice que es como buena vasca, donde se comen chuletones de lujo, algo roja tiene que estar. Porque si no, no se disfruta en todo su esplendor. Pero se queda con al punto también.
Exactamente.
Yo también me quedo con esa. Es que, porque muy cruda no podría... No soy demasiado carnívora, pero sé valorar que una carne muy hecha no tiene ni textura, sobre todo es que la textura ya pasa a chicle, ni sabor.
Además, viendo programas de cocina, hemos llegado a saber cuando alguien hace un trozo de carne muy hecho, que está pasado,
sí,
enseguida le dicen, pero qué mierda es esto.
Sí.
O como decía el otro día Anthony Bourdain, si vas a un sitio a comerte una hamburguesa y no te la ponen cruda o al punto porque tú quieres, sino que te la ponen siempre muy hecha, es tu derecho constitucional,
sí,
pedirla así.
Además es sospechar, porque si te la ponen muy hecha muy rápido, eso es que ya estaba, te la han sacado y te la han...
Como cuando te ponen el vino frío.
Como cuando vas al McDonald's y ya está la hamburguesa preparada.
Exactamente. Porque la hamburguesa de McDonald's es al punto,
sí,
al punto de nieve. Sí.
Y dices lo que sea, McDonald's Deluxe, y enseguida está. Toma, está preparada. Uy, qué bueno, esto está... Me lo he pedido medium rare.
Yo, por eso se llama comida rápida.
Voy a ir a un McDonald's y voy a pedir, la quiero medium rare. Medio extraña, como hacíamos la broma el otro día.
Sí, medio extraña. Es que, no, pero dilo, es que el otro día fuimos a un restaurante, dijeron, sí, ¿cómo quieren la hamburguesa?
Ay, sí, no me salía.
Y yo dije, y tenía en mi cabeza, medium rare.
Sí.
En vez de al punto. Por alguna razón, como soy monger perdido, no sé cómo se habla en español ya. Entonces me dijo, ¿cómo quiere su hamburguesa, señor? Y yo le dije, mediana. Y dice, al punto entonces, digo, sí, eso era. O como se diga.
Ay. Y bueno, también nos comentó en otro post de Facebook, Noemí Jiménez, también otra vez, y nos hablaba de errores que había cometido en la cocina con las especias. Como, por ejemplo, echar más nuez moscada de la que hace falta, que la nuez moscada pues es bastante intensa. Y, bueno, otro error que no tenía que ver con las especias, pero que también le ocurre, es que si se aburre, deja la comida en el fuego y se va por ahí a hacer sus cosas. Y cuando lo recuerda, pues la comida se ha quemado. Que eso a mí me pasaba en el otro piso. Aquí no, porque es difícil. Pero yo a veces el olfato, cuando no lo estoy usando, lo desactivo.
Ah, muy bien.
Y si me disperso y hago cosas... Por eso uso tanto el temporizador. Si me pongo a hacer otra cosa y se me olvida, se puede estar quemando y no me doy cuenta hasta que no esté el humo. Por eso incendié una sartén también. Aquí ya es más difícil porque tengo la cocina cerca del sofá.
A mí me pasó una vez y ahora normalmente... Si me pongo a cocinar, me pongo a cocinar y solamente hago como mucho escapadas breves para dejar las cosas. Porque una vez me puse a hacer una cosa en la sartén y me fui al ordenador.
Sí.
Que estaba en el salón de al lado. Y me fui y me fui y se me olvidó que estaba haciéndome la cena. Y cuando empezó a haber un humo espeso,
sí.
Entonces dije, ¡redios! Y se me había quemado la sartén, hecha un cristo, por supuesto. Todo lo que había, carbonilla.
Sí.
Y la casa entera oliendo a humo.
Es que es todo malo, porque, vale, primero peligroso por el incendio que puedes producir. Pero eso, te cargas la sartén, te cargas la cena, te queda oliendo la casa a humo un montón de tiempo, manchas la pared. Pero yo sí tengo que tener cuidado, porque aquí no, pero a mí me puede pasar que los vecinos se enteren antes que mi comida se está quemando que yo.
Exactamente. Yo, en cuanto a errores de especias, cuando éramos pequeños, mi hermano y yo dijimos un día, vamos a hacernos una salsa brava.
Ajá.
Y como no sabíamos cómo se hacía, pues echamos mayonesa y ketchup y dijimos, esto no pica. Entonces abrimos un tarro que había con cayena.
¡Ay, qué monos!
Los granos les rompimos enteros y echamos pues todas las semillas de tres.
Muy bien, felicidades.
Y de entonces las probamos. Y de ahí decir que media hora con la boca debajo del grifo no fue suficiente.
Ay, pobrecillos. Claro, ese es picor del que no se va.
Sí, no es como el wasabi.
No, el wasabi me encanta por eso. Es el único picante que me gusta. Además juego con él. Uy, pica un poquito, uy, se fue.
Es que eso, ese tipo de picante, lo reconozco que te da hasta te hace esta gracia.
Sí, es gracioso.
Pero yo como no soy muy fan del picante, joder, el de la cayena, este potente que te deja inhabilitada la boca para el día entero, es un horror.
Sí.
Y bueno, ¿qué? ¿Alguna cosa más?
Por aquí no tenemos nada más. Bueno, corto y fuera.
Corto y fuera, dice. Cami corto.
Eso.
Pues nada, yo creo que con esto nos vamos a empezar a despedir. Deciros que hoy Nicolás está metido debajo de una mantita súper cómodo, que le he hecho un túnelcito. Y se ha metido hace 4 horas y todavía no ha salido.
No, ni tiene pinta de salir. Pero...
De vez en cuando se le oye... O roncar.
También habla en sueños, hace ruiditos, gemidos.
Es tan bello. En fin, pues nada, que espero que hayáis disfrutado del programa. Que hoy ha sido un poco... Iba a decir que ha sido un poco diferente, pero... Tampoco, ¿no? No sé por qué me da con esa sensación.
Poco, sí, pues en principio íbamos a hablar de menos cosas, pero...
Ya sabes.
Así somos.
Pero bueno, que al final la sensación que esperemos que os quede es esa, que os habéis pasado por aquí y nos hemos puesto a hablar de cualquier cosa, porque así somos nosotros. Que tampoco nos cortamos mucho. Y también que la semana que viene, pues estéis por aquí, acompañándonos y ver cómo... Sufro reseñando Glitter.
Qué gran momento.
Qué gran momento, dice. En fin. Bueno, pues nada. Un saludo de parte de Dani.
Y otro de parte mío. Muchos besitos. Que pasáis una buena semana.
Yo también.
Sí. Mira, que no hemos hecho fiesta. Nos hemos sentado aquí a hablar con vosotros, aunque fuese semana de vacaciones para muchos. Y os esperamos la semana que viene.
Hasta luego.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina@gmail.com. ¡Buen apetito!